Nada hay más grande para las almas humanas que sentir que están unidas de por vida, juntas en recuerdos silenciosos e indecibles. George Eliot.
Seguimos avanzando en este camino al sol. Buena información que ayer, bueno, pues a nivel internacional y del mundo del espectáculo, bueno, pues acaparó mucho de los titulares, es el diagnóstico del actor Bruce Willis, que su familia comunicó que él sufre de demencia frontotemporal.
Ay, sí.
Fue diagnosticado finalmente. Él ya había anunciado hace ya algunos meses su retiro ya oficial, formal, de la pantalla grande, a propósito de una afasia que estaba ya estaba experimentando y no le permitía comunicarse bien, verbalizar, comprender.
Tenía problemas para leer los guiones, ya no se podía comprometer en trabajos tampoco de actuación y por eso se retiraba. Afasia, wow, fue lo primero, como la primera etapa, digamos, que le diagnosticaron, pero luego hay demencia.
Así es, y bueno, en el comunicado que sus familiares dieron a conocer ayer, dicen: hoy no existen tratamientos para esta enfermedad, una realidad que esperamos pueda cambiar en los próximos años. Y solo para traer un poco a la reflexión de esta conversación, la demencia frontotemporal es un término genérico que engloba un grupo de trastornos cerebrales que afectan a los lóbulos frontal y temporal del cerebro, y esto de acuerdo con una información que está ahí pública por la Clínica Mayo de Estados Unidos. Se calcula que es la causa aproximadamente entre un 10 y un 20% de los casos de demencia, y los síntomas, los signos varían en función de la parte del cerebro afectada. Según la Universidad de Navarra en España, la demencia frontotemporal se caracteriza por cambios en la personalidad, conductas inapropiadas en público, impulsividad, apatía, pérdida de empatía, comportamientos repetitivos o compulsivos y también cambios en la dieta. Esta demencia frontotemporal suele comenzar entre los 40 y los 65 años, claro, pero puede diagnosticarse erróneamente como si fuera un problema psiquiátrico o también puede ser confundido con Alzheimer.
Claro, y como decía Cintia, el año pasado la familia de Bruce Willis había emitido un comunicado en el que anunciaban que el actor se retiraría de la actuación después de haber sido diagnosticado con afasia. Y aunque los síntomas de esta enfermedad son variados, en términos generales es un trastorno cognitivo que impide a una persona comprender de manera correcta el lenguaje. Quienes la sufren pueden tener dificultad para hablar, para escribir o para leer. Y su familia también el año pasado dijo que Willis dejaría de actuar, ya que su afasia estaba afectando sus habilidades cognitivas. En la nueva declaración de este jueves, aseguran que esperan que la atención de los medios cree conciencia sobre la condición del actor. Bruce siempre creyó en usar su voz en el mundo para ayudar a otros y crear conciencia sobre temas importantes, tanto en público como en privado. Sabemos en nuestros corazones que si pudiera hoy, querría responder atrayendo la atención global y una conexión con aquellos que también están lidiando con esta enfermedad debilitante y cómo afecta a tantas personas y sus familias.
Que hable la familia por él, que digan, sí, claro, si él querría, eso habla de que ya realmente está un poco inhabilitado para tener este tipo de conversaciones públicamente y debe hacerlo la familia. Pero bueno, a propósito de ese tema, hay un artículo súper interesante que no debemos pasar por alto, y es el sorprendente beneficio para el cerebro precisamente de un simple ejercicio físico. Y desde una perspectiva evolutiva hemos desarrollado, dicen los expertos, cerebros realmente grandes, cuya manutención es especialmente costosa. Son muy, muy grandes, muy ineficientes y gastan mucha energía para funcionar, incluso en reposo. Y esto lo dijo el doctor Damien Bailey, director del Instituto de Investigación de Salud y Bienestar de la Universidad de Gales del Sur, eso es en Reino Unido. Y él, que también es el líder de un laboratorio de investigación neurovascular de la universidad, explicó que ahora mismo están centrados en un estudio de la actividad física, pues no existe un tratamiento curativo para la neurodegeneración. Sin embargo, el ejercicio ha surgido como una contramedida muy, muy poderosa. Y aquí la pregunta que se resalta es: ¿cuánto ejercicio? ¿De qué tipo de ejercicio hablamos? ¿Con qué frecuencia? Entonces dice, gran parte de lo que hacemos en el laboratorio es analizar diferentes aspectos del ejercicio en términos del tipo, la intensidad, la duración, tratando de encontrar ese punto óptimo donde podemos ver una adaptación optimizada y ayudarnos por esa vía.
Sí, así es. Totalmente. Sabemos que la actividad física podemos aumentar, ¿qué? Bueno, pues el flujo sanguíneo al cerebro, lo cual es crucial, pues eso lo ayuda a reconocer los químicos útiles que necesita para crecer. Y este suministro de sangre también es importante porque nuestro hipocampo, la parte del cerebro responsable del aprendizaje, de la memoria, tiende a encogerse a medida que envejecemos. Y entonces, al hacerlo, recibe menos sangre. Entonces, gracias a recientes avances en la tecnología, los científicos pueden ver realmente cómo la actividad física beneficia al cerebro. Estamos dando otro motivo más para que usted se pare de ese sillón y se mueva.
Sí, sí. Bueno, y aquí entre las preguntas de cuáles, porque para medir el flujo sanguíneo al cerebro a través del cuello, del cerebro y del cráneo, pero ¿cuáles son esos ejercicios? Lo que identificamos es que, especialmente para las personas que no están muy en forma o que no pueden hacer ejercicio pesado, las sentadillas son una opción muy útil. Sí, así como usted lo oye, aquello de ponerse en cuclillas y volverse a parar una y otra vez, se le ha descrito como una forma de ejercicio inteligente, pues reta al cerebro y así lo beneficia. Lo mejor de hacer sentadillas, explica el científico, es que cuando te pones de pie, estás yendo en contra de la gravedad. Cuando bajas, trabajas con la gravedad. Lo que sucede es que el flujo sanguíneo al cerebro oscila hacia arriba y hacia abajo repetidamente mientras las haces. Y en ese cambio de flujo, lo que creemos que estimula el endotelio vascular, el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, a suministrar más sangre al cerebro.
Es decir, no tienes que ir corriendo a inscribirte en un gimnasio, sino hacer sentadillas en tu casa.
Sí, increíble.
Pero ¿qué
mientras
tanto,
subo el café?
¿Qué tanto hay que hacer sentadillas?
Bueno, dice, el doctor recomienda hacerlas durante 3 minutos, 3 veces por semana.
Eso es nada.
Para el que no hace ejercicio, 3 minutos es mucho de sentadillas. Pero al final luego te vas acostumbrando. Y son 3 minutos.
Tres veces por semana.
Pero
si se le hace difícil 3 minutos,
es más,
empiezas.
Aquí, mientras estemos con la música en un momentito, vamos a hacer nuestros 3 minutos.
Mira, incluso este doctor dice que se registran más mejoras con este ejercicio que con ejercicios como correr, caminar o pedalear en aparatos estacionarios durante 30 a 40 minutos.
No, doctor. Haberlo dicho antes, doctor.
3 minutos tiene
nada
cualquiera.
Más que quiere el doctor. Vamos a hacer un poquito
sí,
más.
Sí, pero dice ellos que cuando haciendo las mediciones, ¿cuán rápido entra la sangre al cerebro en voluntarios que han hecho sentadillas durante un mes, 4 a 5 veces al día, 3 a 4 veces a la semana? Ven mejoras,
por eso lo compara con esto, correr, caminar. Yo no tengo 40 minutos, usted tiene 3 minutos.
3 minutos. Suelta el celular, deje de estar viendo redes sociales y haga 3 minutos.
Como él hace una combinación, él dice, es más, puedes matar 2 pájaros de un tiro si mientras te ejercitas, lees o haces crucigramas. Pues como explica Bailey, sabemos que podemos mejorar aún más el flujo al cerebro al proporcionar lo que llamamos un factor estresante cognitivo, la carga cognitiva. Pero a ver, no entendí, mientras hago
la sentadilla no puede
Está difícil, está difícil, doctor.
Un audiolibro puede ser.
Un audiolibro.
O poner una pantalla
grande. Que es leer.
Sí, pero mientras estás haciendo otra actividad física, estás, por ejemplo, en la bicicleta estacionaria, evidentemente.
Sí,
puedes poner un libro mientras mueves. Eso está chévere.
Eso me gusta. Y hacer crucigramas. Yo antes hacía muchos crucigramas. Voy a retomar eso.
Sí, eso
es. Mi papá y doña Aurora hacen muchos crucigramas. Sí, sí, sí. Cerebros ahí. Él habla también de que los deportes extremos, no es que lo estemos recomendando, pero él habla también de que los deportes extremos, como llevan ese componente de privación de oxígeno muchas veces, o esos factores estresantes, empujan los límites del cerebro y también puede ayudarlos. Pero nuevamente, no es que haga deporte extremo. Mejor haga sus sentadillas de 3 minutos. Él dice, utilizamos toda una gama de deportes extremos para desafiar al cerebro con el fin de obtener una visión diferente durante estos mecanismos, porque él mismo es un ex atleta y él mismo hacía deportes extremos. Cosas como el buceo libre, una sola respiración sin oxígeno, paracaidismo, que es estrés y menos oxígeno, y montañismo de altura, que es mucha actividad y menos oxígeno. Somos tan sensibles a la falta de oxígeno que cuando vamos, por ejemplo, a altitudes extremas con niveles extremadamente bajos de oxígeno, hay un aumento en el flujo sanguíneo y el cerebro está compensando todo el tiempo. Es un poco como si la pasara caminando en una cuerda floja bioenergética. Tiene que estar haciendo todo el tiempo ajustes para no caerse.
De hecho, él dice, el cerebro es particularmente sensible a los cambios de gravedad. Con la falta de gravedad en el espacio, ahora que estamos hablando tanto de viajar a otros lugares, él dice, con la falta de gravedad en el espacio y la sangre fluye a la cabeza, solo tienes que mirar las caras rojas hinchadas y las piernas delgadas de los astronautas. Imagínense cómo es que nos veremos allá afuera. Y una de las complicaciones potenciales con eso es que a largo plazo podría aumentar la presión dentro del cerebro, lo que puede también influir en la visión. Es uno de los mayores problemas que enfrentamos y por eso estamos haciendo experimentos para tratar de entender y resolver y desarrollar contramedidas para un vuelo con humanos hacia Marte. Es decir, todo esto forma parte de una investigación.
Claro. Bueno, y también en Italia, en la Universidad de Milán, investigadores italianos también han estado investigando este tema. Pensamos, ¿qué sucede cuando no puedes moverte? Y eso lo relató el doctor Daniel Bottai del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Milán. Porque hay situaciones como cuando las personas pasaron mucho tiempo en sus sofás durante la pandemia o cuando estás enfermo o has estado en órbita en el espacio por meses. Tendemos a preocuparnos por la circulación, por los huesos, por los músculos, pero tenemos que pensar también en el rendimiento cerebral. La inactividad reduce el flujo sanguíneo al cerebro y no obtener suficiente oxígeno puede tener consecuencias nefastas. Así es que mírese ahora mismo en su sofá.
Sí, sí, sí.
¿Qué tanto usted se está moviendo?
Párese, párese, y él lo dice muy claro. Cuando las cosas van mal con el cerebro, solo necesitas una ventana muy pequeña para inducir daño. Y por eso estamos interesados en la actividad física. Es la única contramedida que existe en este momento. Estamos empezando a arañar la superficie en lo que respecta al cerebro. Es lo único que podemos hacer ahora mismo. Ejercicio físico como contramedida para preservar nuestro nivel cognitivo, nuestro cerebro en sentido general. Esos 3 minutos me gustaron, ¿sí?
No se diga más.
Sí, sí, sí.